Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Hay dos jugadores del Granada de los que se esperaba más y hasta ahora están teniendo menos protagonismo del necesario. Son Trigueros y Rodelas. El veterano centrocampista vive su segunda temporada de rojo y blanco, pero como en la primera está teniendo un protagonismo relativo. Y el delantero de Alendín, pese a su brillante internacionalidad sub-21, ha ido diluyendo su participación. Entre los muchos males del equipo este año está su fondo de armario. La recuperación del protagonismo de ambos futbolistas puede contribuir a solucionar esta situación. Mientras, Coviran mueve ficha, hay nuevo jugador, pero puede resultar insuficiente para solucionar la grave problemática del equipo todavía de ACB, ojalá que por mucho tiempo, en el que los infortunios parece que aparecen de manera constante. Les habla Jorge de la Chica. Astralaga queda como único portero de la primera plantilla del Granada durante un tiempo indefinido. Lucas Zidane ya se ha marchado con la selección de Argelia a la Copa de África. Seguro que jugará en la fase de grupos, que se va a prolongar hasta el 31 de diciembre, pero luego avanza la competición y la final está prevista el 18 de enero. Por tanto, a partir de ahora, el jugador vasco Astralaga, formado en las canteras del Athletic de Bilbao y el Barcelona, tendrá un protagonismo especial. E Iker debe ser el suplente. Hoy nuestro comentarista, Alfonso Salazar, que va a cerrar el programa, ha sido bien contundente a la hora de señalar la situación por la que atraviesa el Granada. Aquí va un avance.
Si existen las victorias de prestigio, lo de este pasado fin de semana en el Molinón sería una derrota de desprestigio. Así de claro, porque da igual cómo lo miremos, da igual las excusas tácticas, las rotaciones, el equipo arbitral, las lesiones o el calendario.
Luego lo iremos con más detenimiento. Alfonso Salazar, como el fútbol ofrece siempre muchas oportunidades, o casi siempre, para la redención, este domingo el partido del Granada frente al Albacete es eso, una opción para intentar por lo menos pasar el fin de año fuera de la zona de descenso. El rival está repleto de ex jugadores del Granada: Mariño, Carlos Neva, Vallejo, Pepe Sánchez y Antonio Puertas. Todos están teniendo un protagonismo especial en el conjunto gallego. Destacan los 5 goles de Antonio Puertas. Y el equipo está entrenado por un técnico también muy vinculado a Granada, Alberto González. Entrenó en su momento al Granada Atlético, al Arenas y al Loja. Su debut como profesional está siendo en el Albacete como entrenador de un equipo profesional de fútbol. Un conjunto que pretende además incorporar a Pablo Sanz, ahora en la plantilla del Granada durante el mercado de invierno. Allí tienen un buen recuerdo de sucesión por parte de los rojiblancos durante la segunda fase de la competición de la pasada campaña. Yesel Pérez, este es el nuevo jugador de Coviran, un exterior dominicano que estaba cedido por el equipo granadino a Cantabria, equipo de la zona baja de la clasificación, pero allí estaba promediando 15 puntos por partido. Tiene 24 años y antes de fichar por el equipo de Ramón Díaz, que inmediatamente lo cedió a Cantabria, fue internacional con su país y jugador profesional en México. Y hoy tendremos también nuestro tiempo de tercera división, donde esta temporada Motil Arenas y Churriana están pugnando por una plaza en la fase de ascenso.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Este viernes se disputa la carrera nocturna de disfraces de Granada que organiza el Ayuntamiento. Llega a su 33 edición. Antes se llamó Carrera de la Suerte porque los participantes disfrutaban de una participación de lotería. La meta y la salida serán en el Paseo del Salón junto al Palacio de Congresos. La prueba comenzará a las 15:30 para los menores de 16 años que competirán en diferentes categorías y el resto lo harán a partir de las 20 horas con un recorrido de 5 kilómetros que luego le vamos a dar a conocer a todos ustedes.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Pequeño en tamaño, grande en carácter. El Audi A1 te conquista por su diseño, por su tecnología y ahora también por su precio. Unidades limitadas desde 24.668 euros. Déjate llevar por la emoción de conducir un Audi. Visítanos en Avenida de Andalucía sin número. Audi Gilauto, concesionario oficial Audi en Granada.
El agua es un recurso natural muy valioso, pero también es limitado. Consume con responsabilidad, porque cada gota cuenta, cada gota importa. Emasagra, Ayuntamiento de Granada.
El perfecto acabado de los productos Montblanc es fruto del esmero y pasión absolutos. Ya sean artículos de escritura, relojes, fragancias o accesorios, nuestros maestros artesanos trabajan para poner toda su alma y corazón en cada pieza Montblanc. Encuentra el mejor regalo en Boutique Montblanc Granada, Reyes Católicos 18 y en montblancgranada.com.
Gas Alhambra, tu casa en carry de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Gas Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía. Gas Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
¿Y si tu casa ideal ya existiera? En el entorno tranquilo de Gojar tienes tu nuevo hogar, con patio, terraza soleada, grandes salones con mucha luz natural y tres amplios dormitorios. ¿Te la imaginas? En Residencial El Serrallo de Gojar podría estar tu nueva casa. Infórmate en aldabahomes.com o en el 958-43-9807.
En Granada, la Casa de las Mamparas es el referente a la hora de reformar su baño por su profesionalidad y garantía. Ahora, además de su gran exposición de mamparas y muebles de baño, le ofrece su nueva sección de armarios y vestidores hechos a medida. Visítenos en las nuevas instalaciones de Circunvalación Dirección Jaén, salida 6, y verá que somos lo que decimos. La Casa de las Mamparas, garantía demostrada.
Panadería La Gracia de Dios. Somos la quinta generación de una familia de panaderos dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa a diario con masa madre y cocido en horno de leña, sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios. Desde 1920, su pan de cada día les desea feliz Navidad.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria. Mar de confianza.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Eres el canto desde el 17. Y lo primero fue contra corriente.
Fiesta. En estos momentos, las 15 y 33 minutos, la hora que cada cual tenga en su cronómetro, para los que nos estén sintonizando a través de los podcasts de la web de COPE Granada. Me he quedado sin darles a todos ustedes el recorrido de la carrera nocturna de la suerte, que es interesante para los que la corren y para los que quieran circular por vehículo a motor a partir de las 8, que es cuando empieza la prueba para los mayores de 16 años. Y es el siguiente: Acera del Darro, Recogidos, Pontezuelas, Carril del Picón, Gran Capitán, San Juan de Dios, Gran Vía de Colón, Reyes Católicos, Ángel Ganivet, Plaza Mariana Pineda, Plaza del Campillo, Carrera de la Virgen y Paseo del Salón antes de llegar al Paseo del Violón, que es donde está la meta. Entre los premios que se contemplan, llama la atención los que evalúan los distintos disfraces. Hoy, para comenzar a hablar del Granada Club de Fútbol, que se cita obligada permanente en nuestro programa, tenemos a alguien que es, como a mí me gusta decir, más que un mito del granadinismo. Es Lina, el jugador que más partidos ha jugado con el equipo rojiblanco y al que sigue muy ligado como responsable de la Asociación de Veteranos y en distintos órganos del club. Lina, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Bueno, en principio, la situación por la que atraviesa el Granada, ¿hasta qué punto es o no es preocupante?
Hombre, es preocupante porque no ganamos, pero yo el equipo lo veo en línea, está enchufado y simplemente lo que nos falta son resultados.
Ya, pero para los resultados tienen que llegar los goles, ¿no?
Ese es nuestro calvario, que no somos un equipo goleador y cualquier error que tenemos nos está matando. De todas formas, yo pienso que en casa sobre todo deberíamos de hacernos fuertes, porque haciéndose fuerte en casa siempre es un seguro de cara a conseguir algún punto o alguna victoria fuera, que nos mantendría. un poquito, ahora mismo estamos en la tabla en descenso, pero hay muy poca diferencia con respecto a al grupo de playoff o a los grupos a los 10 primeros, con lo cual dos partidos ganados significa estar arriba o estar abajo.
Todo está muy, muy ajustado, tremendamente ajustado. ¿A ti se te ocurre alguna solución con la actual plantilla o hay que pasar por el mercado de invierno?
Hombre, la liga es larga, desde luego, y no sé, yo creo que estamos viendo que nos falta Gor, falta algún jugador que pueda tener esa característica, y sería interesante contar con alguien que pudiera tener el gol en las botas, ¿no?
Pero en el mercado de invierno encontrar a alguien con un gol en las botas parece que es una tarea casi imposible.
Es difícil porque todos buscan lo mismo, ¿no? Sí, es verdad. Pero bueno, yo pienso que siempre se puede optar por algún chavalillo joven que esté despuntando en categorías que todavía no son muy profesionales y que se podría dar alguna oportunidad. No sé, yo creo que los ojeadores del equipo y la gente que se dedica al tema deportivo y técnico tendrán en mente cosas que puedan ser asequibles, ¿no?
Actualmente, tu participación en el Granada, ¿en qué consiste? Eres el presidente de los veteranos.
Sí, soy presidente de la Asociación de Veteranos y bueno, pues ahí estamos, jugamos partidos con veteranos de otro equipo, vamos a eventos que nos solicitan, o sea que tenemos una actividad por lo menos deportiva de aquellos que pueden todavía jugar para llevar un poquito el nombre de Granada por ahí en otros campos, ¿no?
¿Cuántos exfutbolistas integran esa asociación de veteranos?
Pues somos, creo que estamos en 83, si no mal recuerdo.
83, ¿admitís también a jugadores de los filiales? Porque si no, no me sale el número.
Sí, exactamente. Admitimos jugadores del Granada, del primer y segundo equipo y jugadores que ya han estado en los filiales.
Ah, sí, sale el número de 83. Por cierto, que para el mes de mayo me has dicho que preparáis un encuentro con un equipo de Dinamarca, muchos de
Sí,
los
sí.
oyentes recordarán a Brian Crosby, internacional con Dinamarca, que jugó en el Granada Club de Fútbol y que, atención, viene aquí a jugar con vosotros un partido. He mirado, ya tiene 66 años Brian Crosby, ha pasado el tiempo.
Sí. Pues la verdad es que se puso en contacto conmigo y tienen allí un equipo de veteranos en Dinamarca y vieron la posibilidad de poder jugar contra nosotros aquí en Granada. Y estamos organizando el partido para en mayo, el 7 de mayo, creo recordar, tener la opción de poder jugar aquí con nosotros.
Lo que no sabéis todavía dónde, ¿no? Si puede ser la ciudad deportiva, si no, vuestro campo alternativo es Marcena.
Sí, exactamente. Estamos viendo posibilidades siempre que podemos usar la ciudad deportiva y lo permitan los entrenamientos y partidos, pues solemos solicitarlo, pero todavía no tenemos la fecha concretada para poder jugar allí en la ciudad deportiva.
Oye, Brian Crosby siguió ligado al mundo del fútbol, luego después de ser futbolista profesional en distintos equipos, entre ellos el Granada, como gerente deportivo, tengo entendido, ¿no? ¿Qué te ha comentado?
Sí, bueno, él sigue el Granada desde allí, de Dinamarca, e incluso estuvo en el ascenso que tuvo el Granada, el último ascenso a Primera División, estuvo aquí en Granada viendo el partido, o sea que no se ha desligado de su antiguo equipo, ¿eh?
O sea, que lo sigue. Bueno, por último, para despedirte, ¿con qué nos quedamos? ¿Con el optimismo o con el pesimismo de cara al futuro?
Yo me quedo con el optimismo porque creo que nos falta ese pequeño detalle que en algún momento podamos coger ese viento a favor y seguir una trayectoria más positiva de la que tenemos ahora mismo. Pero yo el equipo lo veo con posibilidades. Competimos, tenemos oportunidades y yo creo que se trata de tener un poquito de acierto en el gol, ¿no? Que nos daría pues esos puntos que tanto necesitamos.
Muchas gracias, Lina.
Muy bien, a ti, Jorge.
Las 15:39, faltan 21 para llegar a las 4 en punto de la tarde y hay que seguir hablando de este Granada Club de Fútbol nuestro. Luego nos espera el baloncesto, que hay nuevo jugador, lo vamos a analizar con un auténtico experto. Paco García Álvarez, nuestro compañero en el diario Granada Digital. Paco, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
¿Tú eres tan optimista como Manuel Molina Lina?
Bueno, lo estaba escuchando, un privilegio
Uf,
escucharlo.
este sea un rato de que va el
Sí,
tema.
totalmente. Wow, más que autorizada. A ver, yo me gustaría ser optimista, pero creo que falta. Y además creo que al equipo se le va viendo que se le agota la gasolina a partir del minuto más o menos 60 del partido. Eso ya lo llevamos viendo varias jornadas. y me gustaría ser optimista, pero creo que hay que acudir al mercado de fichaje para complementar lo que ya hay.
El objetivo debe ser la permanencia, ¿no? No debemos fijarnos en mucho más, ¿no? Creo yo.
Sí, yo creo que es la realidad ahora mismo de este Granada. Debe de ser la permanencia y luego ya, si tenemos la suerte de poder estar peleando más por algo más, pues que bienvenido sea. Ya sabes tú, Jorge, que esta categoría con 2 victorias está a un punto de sexto.
La verdad es que está todo muy igualado en esta categoría y, como tú dices, en un momento determinado se puede dar el salto sin problema. La dificultad está en que el Granada no encadena buenos resultados de manera consecutiva, así que con tan pocas victorias es casi imposible, ¿no?
Claro, al fin y al cabo, a ver, si tú empatas partidos, bueno, pues vas sumando puntos, pero al fin y al cabo los empates, si no lo acompañas de victorias, pues te suelen lastrar, y es lo que le está pasando al Granada, que ahora mismo ha vuelto al descenso. Y sí, lo importante es empezar a ganar ya. El domingo, no me gusta hablar de finales porque estamos en diciembre, tú lo sabes, pero un partido muy, muy importante para sacarlo adelante y ojalá que el Granada pueda dormir, bueno, dormir no, pueda pasar el año fuera del descenso.
Si creemos en la maldición del ex, este es el partido más inoportuno para jugarlo, porque está Mariño, está Carlos Neiva, está Vallejo, está Pepe Sánchez, está Antonio Puertas, y es que aunque no sea ex directo, hasta tenemos un hombre de los banquillos de Granada como Alberto González sentado en el Albacete. ¿Tú crees en estas cosas o no?
Bueno, ya, a ver, si hay un equipo que está acostumbrado a la ley del ex, es el Granada. Ya este mismo año lo hemos sufrido con Carlos Fernández cuando marcó con el Mirandés. Pero hay que intentar contrarrestar las armas del Albacete, que está muy bien en defensa. Pepe ahí le ha dado mucho empaque y Vallejo también. Así que bueno, es buen momento para demostrar esa fiabilidad y poder ganarle.
Lo de Vallejo es increíble. Aquí lo tuvimos casi inédito y allí está jugando de una forma rotunda. Lo de la maldición del ex no es que solo sea una cuestión de creer en los sortilegios, ¿no? Es que parece que los jugadores se motivan especialmente cuando se enfrentan a sus ex equipos. Paco, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, Jorge. Buenas tardes.
¿Por qué será esa motivación extra? Bueno, a lo mejor es fácil conocerlo. Vamos a hablar con un exfutbolista profesional, Mingo Orance. Mingo, un saludo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
La maldición de Nerez no es creer en sortilegios. Es que, por lo que sea, se motiva mucho a los jugadores cuando se enfrentan a sus ex-equipos.
Eso es una cosa que te puedo decir que es real. Es real porque, bueno, yo de hecho también me ha pasado. Yo he venido a jugar en contra del Granada también, después de estar aquí. Y siempre tienes una motivación extra, el decir, bueno, pues quiero demostrar que se equivocaron o que quiero hacer un buen partido porque es mi tierra y existe realmente y hay un plus de emotividad en esos partidos.
O sea que eso juega en contra del Granada este domingo frente al Albacete.
Sí, bueno, en contra del Granada, eso quizá es lo mínimo que tiene en contra el Granada. El Granada lo que tiene más en contra es que mirarse a él mismo. Porque seguimos la senda que quizá marcamos desde el principio de temporada, en cual el equipo no consigue salir, pero yo veo que es por méritos propios. Los otros equipos que nos están ganando, aunque parecen últimamente que siempre vemos que si el error arbitral, que si los partidos igualados, la ocasión, yo realmente veo que los partidos al final los sacan jugadores decisivos, en este caso el Sporting o cuando jugamos con otro equipo, siempre hay uno o dos jugadores decisivos que resuelven situaciones cuando no sale nada. Aparecen y por fallos de los demás o por lo que sea, llegan y meten un gol. Esto nos pasó con el Sporting y el Granada no tenemos esos jugadores. Para mí, sinceramente, el único que está manteniendo la fiabilidad y está manteniendo su nivel es el entrenador. El entrenador, porque lo demás son altibajos, acompañamos la defensa de buenas actuaciones, con fallos, y así estamos donde estamos. Y para mí es preocupante.
Preocupante, pero yo creo que para mantener la categoría, esa es la teoría que yo vengo ahora mismo manteniendo, es que nos puede dar, ¿no? Ajustadillo, pero nos da.
Sí, pero hay que tener en cuenta también otra cosa. Estamos jugando este año, casualmente, El problema es que tenemos que meter a cuatro equipos abajo, abajo nuestro. Y resulta que los equipos que están en nuestra liga, que están en la parte de abajo, resulta que la Real Sociedad te gana en cualquier campo. Está ganando al primero, al otro, te gana el otro, el Zaragoza está para arriba. O sea, no solo tenemos que mirarnos nosotros, sino que hay otros equipos que es los que tenemos que meter detrás, que están apretando muchísimo. Mucho más fácil sería que hubiera un par de equipos ya con 10 puntos de menos, que estuvieran casi descendidos, que ya veremos. Si hay, nos preocupa que no estamos dando lo que tendríamos que dar para salvarnos y que los equipos que están con nosotros están dando un plus, están dando quizá más que nosotros.
Que no se descuelga nadie. Muchas gracias, Mingo.
Gracias, Jorge, a vosotros.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
¿Cómo me gusta decir esto de cambio de balón? Recordando al gran Pepe Domingo Castaño, vamos a hablar de baloncesto. Covirán, como ya les hemos dicho, tiene nuevo jugador, entre comillas, lo de nuevo. Es un exterior dominicano, Yasel Pérez, cedido por el equipo granadino nada más ficharlo desde temporada a Cantabria. Un equipo que está en la zona baja de la clasificación, pero ya ha promediado 15 puntos por partido. Tiene 24 años antes de fichar por el conjunto de Ramón Díaz. Fue internacional con su país y jugador profesional en México. El grave problema del equipo granadino es que con este ya ha hecho 17 movimientos de fichas y solo se permiten 20 en toda la temporada. Quieren 3 cartuchos tan solo. Y he preguntado por si aquello de que parecería justo, ¿no? Si una baja de estas de larga duración te permitiría aumentar el cupo. Pues no, señores. Esto es lo que hay. Me decían, si faltan jugadores habrá que subirlos del filial. ¿Qué complejo está esto? Quien conoce muy bien a Yasel Pérez es este comentarista que hemos incorporado con éxito en las últimas semanas y que es de sobra conocido en el mundo del baloncesto, llamado, quien no lo conoce, Rafa Monte. Rafa, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es Yasel Pérez, jugador de una liga, de la Liga Lef Oro, que tú conoces muy, muy al detalle?
Bueno, pues yo creo que un jugador muy, muy, muy bueno. Un jugador con muchos puntos, un jugador que está todavía con 24 años, pues en periodo de formación y con unas cualidades físicas muy buenas. Tiene un gran tiro y la verdad es que, bueno, mirando un poquito estadísticas suyas en la primera división FEB, lo que era la Lep Oro, está pues en los primeros puestos en casi todo, en puntos, en valoración, incluso en asistencias, o sea que es un jugador peligroso y a tener en cuenta, ¿eh?
Lo que ha hecho Granada es recuperarlo, tenía el derecho de recuperación. Allí en Cantabria se habrán quedado mirando al cielo, ¿no?, cuando hayan visto que se les marcha Yasel Pérez, que posiblemente sea el mejor jugador que tenía. Sí.
Le ha tenido que doler mucho porque dentro del equipo era, siempre se dice que hay un jugador clave, que es una referencia, y ahora mismo en Cantabria la referencia era Yasel Pérez. Así que le ha tenido que doler un poquito y tendrán que hacer algún movimiento también porque no está en una zona muy cómoda.
¿Cómo es la adaptación de un jugador de esta categoría de la que viene Yasel Pérez a la Liga ACB? ¿No será inmediata? ¿Eso tardará un tiempo? ¿O sí?
Bueno, es cuestión de descaro, de carácter. Y yo creo que lo han fichado sabiendo también él que puede ser una persona, un jugador importante. Si imagínate que ahora empiezan a funcionar, no se corta y sigue con su descaro y tiene un poquito de acierto, eso le va a mejorar también más tiros a más tomas, va a abrir más el campo, con lo que los jugadores interiores nuestros, en cuanto se incorporen los que nos faltan también, podrán hacer mucho más daño y lógicamente el equipo va a ser más peligroso pues en todas sus facetas.
Es un exterior, o sea que podrá jugar tanto conduciendo el balón como base, como alero. ¿Cómo es el juego el de Yasel Pérez?
Es un escolta, está claro, que puede subir balón, que puede correr a cancha abierta, que puede resolver situaciones de contraataque de una manera rápida y cómoda y efectiva. Pero creo que el puesto de base puro lo tenemos muy bien cubierto. Yo sigo diciendo que tenemos a dos grandes bases que tienen también que volver a esa confianza que han tenido siempre, a no bloquearse ni por resultados ni por miedos y jugar como lo han hecho toda su vida. Y entonces, bueno, vamos a tener más tiradores, vamos a tener más potencial, más pólvora, más dinamita desde fuera, que hoy en día en la ACB es fundamental. Si miramos muchos partidos, se basan en el juego exterior, en el tiro de tres, y ahora mismo nosotros podemos estar muy bien cubiertos si nuestros jugadores exteriores, y aparte de los bases que tienen también muy buen tiro los dos, efectúan con el acierto que deben. Eso nos va a mejorar mucho, ¿eh?
Sigue siendo un auténtico sabio el baloncesto, te veo absolutamente puesto al día, pero el dato preocupante que ahora te doy, ¿nos da esperanzas o no? Hemos hecho ya con Pérez 17 movimientos y solo se permiten 20, nos quedan 3 cartuchos para disparar.
Mira, precisamente yo creo que es el problema del equipo. El equipo, por coyuntura y por circunstancia, bueno, ha habido lesiones, ha habido problemas, ha habido bajas, y ha habido muchas circunstancias. Entonces, es verdad que siempre un equipo necesita un periodo de adaptación. Para eso viene de maravilla las pretemporadas, los trofeos, la competición que hay previa a la propia liga. Y eso es lo que nos puede perjudicar a nosotros, que nos falte un poco de tiempo y que no lleguemos a hacer la masa, dejarle el tiempo suficiente de reposo para que dé el resultado adecuado.
Y de Gran Canaria ni hablamos, que es lo de este fin de semana, ¿no?
Bueno, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? De Valencia no se podía ni hablar. No habían perdido nada. No es tampoco es la cancha más adecuada para volver. Pero oye, hay que esperarlo, ¿eh? Yo sigo viendo resultados sorprendentes de vez en cuando. Es verdad que hay algunas jornadas no falla ni uno. El que uno piensa que va a ganar, gana, y el que tiene que perder, pierde. Pero bueno, yo creo que entramos ahí en algo que no es matemático, sino que depende de mucha coyuntura y de que en un momento dado los jugadores se vengan arriba y vean la posibilidad y rompan y nos traigan la victoria, que la necesitamos mucho.
Sigue siendo un sabio de esto el baloncesto. Rafa, gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
De gusto el hablar con gente que conoce y luego que además sabe transmitir. Vamos con el compañero, esto lo lleva en el oficio, ¿no? De José Antonio Salvador. Tiene que conocerlo y tiene que saber transmitir, porque es compañero periodista, nuestro hombre de los deportes en COPE Motril, que nos sirve para hablar de la tercera división este año, con Motril Arenas y Churriana pugnando por una plaza de ascenso. Eso por el momento, no es mala temporada. Nos acercamos a la última jornada del año, y lo que es curioso, ya lo comentábamos ayer, en la anterior no perdió ningún equipo granadino. Y eso que había un derbi, pero el derbi terminó el empate. José Antonio Salvador, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Cuéntanos cómo está el panorama en esta apasionante tercera división, que este año entre el acento granadino, lo bien que nos van las cosas y demás, a casi todos los equipos, además no hay ninguno en zona de descenso, estamos disfrutándola muchísimo. Grandes jugadores, grandes entrenadores, cuéntame.
Pues sí, la verdad que esta temporada está siendo muy, pero que muy igualada. Basta solo con decir que el último fin de semana, mirando todos los emparejamientos, estamos hablando de 9 partidos, no hubo ni un solo encuentro en el cual uno de los dos equipos ganara, no que ganara, sino que hiciera ni siquiera 2 goles, y mucho menos que ganara por esa renta, ¿no? Todos fueron ventajas mínimas, 0-1, 1-0, o empates a 1 o a 0. Con lo cual quiere decir que la igualdad es extrema. Eso lo refleja la clasificación. El Mijas, primer clasificado con 32 puntos. Muy cerquita del Mijas está el Motril, que este fin de semana empataba in extremis ya en el descuento. Se daban 4 de prolongación y, curiosamente, con una asistencia del portero, puesto que saltó a rematar de cabeza y lo que hizo dejarle el balón a su compañero Antonio López, que empataba ya en el añadido. El Churriana de la Vega sigue su marcha, sigue su transcurrir, y este fin de semana empataba también a domicilio frente al Torreón Jimeno, un Churriana de la Vega que ahora mismo es tercer clasificado, a solo 2 puntos del Motril y a 5 del líder. El cuarto clasificado del Torre del Mar será el próximo rival del Motril, y el quinto ya no encontramos a otro conjunto granadino como la Arenas de Armilla, a 1 solo punto del Torre del Mar, a 2 del Churriana, 3 del Motril, con lo cual está muy, pero que muy igualado todo. El Arenas de Armilla este fin de semana era otro de los que empataba frente al Recreativo, equipo que va sexto clasificado, los de Luis Bueno, y que veía como pudieron no golear, pero ganar de forma solvente a la Arena de Armilla, y como en el último minuto, en el descuento también, empataba la Arena. Esos son los equipos que están en la zona media-alta, un poquito también ya acariciando cada vez más cerca el Huétor Vega, que ahora mismo ya es octavo, y que este fin de semana ganaba por la mínima al Mancha Real, dirigido por Josep Aguado, otro granadino que ha emigrado a tierra jiennense. Y no hay ninguno en playoff, en puestos de descenso. El que más lo acaricia el Huétor Tájar, pero que después de este fin de semana también ganar por la mínima al Marbellí, se ha separado en 4 puntos de la posibilidad del descenso, con lo cual, pues 5 equipos optando en la zona noble, 4, vamos a decir, 1 en zona de nadie, el Huétor Vega, y un poquito más abajo el Huétor Tájar. Última jornada liguera, la del próximo fin de semana, donde va a haber encuentros muy atractivos, donde, por ejemplo, el Motril va a recibir al Torre del Mar, el que gane de los dos saldrá muy reforzado, y a partir de ahí, pues, por ejemplo, el Recreativo viaja a Mancha Real, o el Huétor Tájar visita el terreno de juego del Mija. Se pueden dar cualquiera de los marcadores en todos los partidos, como se está demostrando, y lo que hay que intentar es salir prontito de esta categoría, porque el año que viene se avecina un poquito más complicada, por no decir mucho.
Por aquí de los arrastres. Salvador, gracias.
Venga, un abrazo, gracias a todos.
El cierre de hoy viene duro, ¿eh? Ya hemos puesto un anticipo con Alfonso Salazar y su Dieguito sin Mafaldas. Hoy se ha desatado. Es que me decía, es que me está molestando mucho lo que le pasa al Granada. Hombre, todos querríamos algo mejor para nuestro Granada. Así que, don Alfonso, adelante.
Si existen las victorias de prestigio, lo de este pasado fin de semana en el Molinón sería una derrota de desprestigio. Así de claro, porque da igual cómo lo miremos, da igual las excusas tácticas, las rotaciones, el equipo arbitral, las lesiones o el calendario. El Granada sigue jugando a empatar y hay veces que pierdes. Semana tras semana repetimos el mismo esquema. Un puntito aquí, un puntito allá, un empate que no duele tanto, pero que no ilusiona nada. Vuelve el equipo al descenso y con el farolillo rojo cada vez más cerca. Pues rojas deberían ser las alarmas que se enciendan cuanto antes. La prueba definitiva será el próximo día contra el Albacete y ya no valen más empates. Tras esta derrota, se puede comprobar que no se trata de que el equipo no compita, que claro que compite, pero cuando no hay ambición para tomar la iniciativa, cuando el juego se basa más en no perder que en buscar ganar, acaba sucediendo lo que estamos viendo. Empate tras empate y una derrota para rematar la poca alegría que se nos queda en el cuerpo. El fútbol no se gana con sudor solamente. Se gana también con valentía, con chispa, con esa intención de ir siempre un paso más allá. Esta plantilla está claro que merece que se le dé una vuelta. Porque ahora, sinceramente, el Granada no espabila.
Muchas gracias, Alfonso Salazar. Un Granada que, ya les digo a todos ustedes, va a perder a Lucas Zidane, como hemos señalado al principio del programa, para este partido. Posiblemente recupera a Gandise después de su periodo gripal. Y Pacheta, siguiendo con su tónica y dada la poca profundidad del banquillo que tiene el equipo, podría repetir la alineación con la duda de si Sergio Ruiz vuelve o no al once inicial y cuál sería el futbolista que dejaría de ser titular en el caso de que retornara Sergio a los que juegan de inicio. Nosotros nos marchamos. Ya saben que permanentemente actualizada la información deportiva en la web de COPE Granada. En unos instantes tienen el programa, toda la actualidad deportiva ahí la pueden seguir, toda la que tiene acento granadino, y también ahora, muy atentos, porque va a seguir la tarde de COPE y sigue nada más y nada menos que con Pilar García Muñiz. Segundos para las 4 en punto.